Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que hoy, bueno, pues va a ser una tertulia extendida, pues vamos a tener un programa muy especial para todos ustedes dedicado a la economía. Sí señor, dedicado a la economía, ese importantísimo tema que golpea a tantos cubanos. No cabe duda ha sido el tema del año. Y sin dudas vamos a ver de qué manera lo vamos desglosando para hacer resúmenes y sobre todo proyectarlo hacia el 2024, que es lo que se espera el próximo año en Cuba. Primero, siempre damos las gracias a todos los que están en sintonía del programa, por supuesto aquellos que nos están escuchando a través de la radio, la onda corta, la onda media, y también no podemos dejar de dar las gracias a los que nos están viendo y escuchando a través de redes sociales, sobre todo en Facebook y también en YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con el programa y nos están viendo. Hoy les decía que tenemos un programa muy especial y voy a comenzar pues presentando a nuestros invitados con los que vamos a discutir durante una hora entera. Por eso les decía que era una tertulia extendida, tanto la primera media hora como la segunda media hora del programa la vamos a dedicar al tema y por eso es una tertulia extendida. Tenemos desde La Habana a Miriam Leiva. Miriam Leiva es periodista independiente, columnista de Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. También nos acompaña desde La Habana Orlando Freire Santana. Él es economista, periodista independiente, uno de los articulistas de Cubanet también. Y hoy hacemos un algo especial. José Luis Ramos está de vacaciones, pero nos va a acompañar en este programa alguien que ustedes escuchaban mucho desde Cuba. Y me refiero a Miguel Alejandro Hayes. Así que lo tenemos acá en los estudios de Radio Martí. Miguel Alejandro Hayes, graduado de Economía de la Universidad de La Habana. Tiene su propio podcast, El Solar. Escribe para El Toque. Y hoy está con nosotros acá desde los estudios de Radio Martí en este programa especial. Comenzamos por las damas. Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, muy contenta de estar, hoy con los colegas y además saludando a todas las personas que nos escuchan y nos ven.
Orlando Freire Santana, saludos, ¿cómo andas?
Bueno, yo muy bien, saludo para los colegas míos, saludo para los que nos están oyendo y saludos para ustedes también.
Muy bien, y bueno, Miguel Alejandro, saludos, ¿cómo estás?
Amado, un gusto tremendo estar aquí hoy, de verdad, muy, muy emocionado. Saludo para ti, para Orlando, para Miriam y para todos los que estén viendo y escuchando el programa.
Muy bien, bueno, pues Juanito, nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Yo he tenido, me senté en la computadora y dije, vamos a escribir una pequeña introducción al programa, se los digo así, y les puse, si bien el 2023 fue un año de desespero para los cubanos, con una escasez generalizada en productos de primera necesidad y precios inalcanzables para la mayoría de los cubanos, el 2024 no promete ser mejor, con el reconocimiento, incluso ya, reconocimiento oficial de que el país está en recesión. La tristemente célebre tarea ordenamiento, y de verdad que era célebre porque siempre se hablaba de ella, de manera triste por supuesto, esta tarea ordenamiento estuvo golpeando a los cubanos durante todo el año, hasta que ahora ya finalizando el año, las propias autoridades reconocen que fue un fracaso. La periodista Miriam Leiva, quien ya ustedes escucharon, ya lo saludó, escribió un artículo que lo puse como ejemplo, y el artículo lo titula, Cubanos, prepárense para el año que viene. Sí, señor. Hoy vamos a hablar en este programa especial de lo que ha sido el 2023 y lo que se proyecta para el 2024. Así que yo quiero comenzar con Miriam Leiva, primero por las damas y segundo por este título de este artículo que a mí me llamó mucho la atención. Cubanos, prepárense para el año que viene. Miriam Leiva, si te pido que me hagas en 2 minutos, 3 minutos para después hacerlo con los demás invitados, ¿qué ha sido el año 2023 en Cuba?
Mira, el año 2023 ha sido el año de la hecatombe, de que este país se lo sumerjan en la crisis más grande que se ha podido ni. Vaya, esto es inimaginable. Yo recuerdo que había personas que discutían conmigo que esto no iba a ser como el periodo especial, que no iba a ser tan malo. Y yo siempre decía, esto va a ser peor. Sencillamente el gobierno ha acabado con toda la industria nacional, con todo el conocimiento, y además ha sacado a los cubanos que tienen experiencia tanto de los campos como de los lugares, las industrias y todo, porque sencillamente no tenían trabajo, no veían formas de progresar en su vida y se han ido, y el gobierno fomentó ese éxodo, conclusión que ahora falta fuerzas de trabajo en todas partes, que hay dificultades en todas partes, y lo peor es cuando vino esa tarea de ordenamiento, que ellos dijeron que iban a cambiar ya la dependencia del dólar y que todos íbamos a estar mejor, subieron un poquito los salarios, esos salarios nunca se equipararon con el nivel de vida que estaban imponiendo, con la inflación que han impuesto, y todo esto lo han virado al revés de una manera que las medidas que toman, las limitaciones que ponen, cada día se ve que ahogan más al productor, ahogan más la industria con esto de quitar todos los medios de poder echar a andar. Pararon incluso cuestiones fundamentales de la industria cubana. Aquí no, ahora no hay nada que exportar y por tanto no es que no se puede importar, es que no se puede ni siquiera entregar lo más elemental para la vida de la población, porque sencillamente coartaron todo y las industrias están paralizadas, le quitaron desde las materias primas hasta lo fundamental que es el combustible. O sea, que no ha habido una política, pensada, o sea, coordinada de cómo iba a hacer esto. Ellos mismos están, yo pienso que estupefactos, no saben cómo arreglarlo, y este plan que están imponiendo para el año que viene sencillamente no va a resolver nada, al contrario. Y eso es lo más crítico, han acabado con todas las riquezas que ya tenía en Cuba de siglos y sencillamente no saben cómo arreglarlo, y lo que hacen es decir que hay que tener resistencia creativa y que el cubano siga soportando. El cubano está ya, digamos que no cree, que está decepcionado. Y sobre todo hay una cuestión fundamental, está pasando hambre. La mayor parte de la población está pasando hambre. Y cuando la persona está pasando hambre y ve a sus hijos que no tienen que darle, eso sencillamente no lo puede soportar nadie.
La resistencia creativa, eso es una de las grandes frases del año, sin duda quedará en la historia, ¿no? ¿Qué significa? Ni el propio Díaz-Canel sabe. Vamos a hacer la misma pregunta, un resumen, después por supuesto vamos ya a hablar de lo que ha sido la bancarización, la influencia de este señor Boris Titov, que es uno de los asesores de Vladimir Putin para economía, porque la bancarización está muy relacionada con los consejos, entre comillas, que dio este señor. Vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de la caída del peso cubano, pero lo vamos a ir haciendo por parte. Le pido ahora a Orlando Freire Santana que me resuma al estilo así como Miriam, en sentido general, después nos vamos a los puntos.
Bueno, mira, yo comparto casi todo lo que dijo Miriam ahora, pero yo lo voy a resumir con las propias informaciones que dio el gobierno cubano en la Asamblea, tanto en el Pleno del Comité Central del Partido como en la Asamblea Nacional. Mira, la tarea de ordenamiento ya vimos que fue un fracaso. En vez de crecer, ellos pensaban que el Producto Interno Bruto iba a crecer alrededor de un 3%, y el Producto Interno Bruto se contrajo un 2%. La inflación no se contuvo, al contrario, la inflación aumentó un 30% por encima de cómo se había comportado el año pasado, que ya había sido alta. La producción de alimentos y de energía eléctrica estuvo por debajo de lo que ellos pensaban. El turismo, que ellos habían calculado un arribo de 3,5 millones de turistas, va a terminar con alrededor de 2 millones. O sea que el turismo no va a ofrecer el nivel de ingresos que ellos tenían pensado y que la economía cubana requiere como urgencia. aumentó el déficit fiscal en un 44%. Esto es muy grave. Esto aumenta la deuda pública del gobierno y este aumento del déficit fiscal se ha debido no tanto a la disminución de los gastos, sino como a la reducción del ingreso. Quiere decir que la circulación mercantil está caída. Eso implica que hay menos ingresos. Y parece ser que hay contribuyentes que debían pagar impuestos al presupuesto y no lo han hecho. O sea, que esto ha influido en este 44% de aumento del déficit fiscal. Una cosa grave, hay 770 millones de dólares menos en exportaciones de lo que ellos pensaban. O sea, que ellos tenían pensado que las exportaciones de algunos rubros, digamos, el tabaco, el ron, quizás algún producto de la pesca, etcétera, pero hay 770 millones de dólares menos. Y la agricultura, que es la rama que tenía que garantizar una parte importante de la alimentación de los cubanos, fue un desastre. Casi todos los renglones de la agricultura quedaron por debajo y sobresalen muy por debajo las producciones de vianda, maíz, carne de cerdo, leche y huevos. Eso es a grandes rasgos, como yo te podía resumir, la debacle del año 2023.
Increíble. Hecatombe, dijo Miriam Leiva, debacle, dice Orlando Freire Santana. Miguel Alejandro Hayes, te tocó vivir dentro de Cuba la mitad de este año. La otra mitad, bueno, las estás viviendo acá desde Miami, pero por supuesto muy ligado a las cuestiones en Cuba. Tú eres un economista igual que Orlando Freire Santana. Eres un economista. ¿Cómo viste el 2023 en Cuba?
Lo primero, qué susto. Pensé que me ibas a preguntar qué era la resistencia creativa.
No, eso no lo sabe nadie. Eso un día Díaz-Canel va a hacer un programa para explicar qué cosa es
¿qué la significa resistencia? Eso. Sí, sí. Bueno, ya creo que se ha dicho bastante, pero si dura, voy a ser yo mucho más breve, ¿no?
Ok.
Yo pienso que el 2023 fue el año enésimo del proceso de ratificación y profundización en los errores y tendencias negativas. Es decir, el 2023 fue un año desde el punto de vista de la administración, la política pública de continuidad. Las mismas fórmulas, mismo estilo de solución, mismos equipos de trabajo, incluso mismos asesores. La particularidad, pienso yo, es que viene por el tema de que los problemas se han ido agravando y ellos siguen aplicando el mismo tipo de solución y con la misma magnitud. Es como que no se nota. Tal vez lo que hicieron, el 2023, las prácticas habituales del 23 en otra época, hubiesen sido menos dolorosas. Es decir, es más o menos lo mismo, ¿no? Porque la torpeza de la bancarización, la torpeza del ordenamiento no es nueva. Es decir, esa lógica de hacerlo mal, de afectar los ingresos, de afectar la producción, de desestimular aún más la producción, es lo que hemos visto por décadas. Lo otro es que el 2023, bueno, ya se ha dicho, pero de manera general las tres principales fuentes de ingresos del gobierno cubano se vieron afectadas. Incluso se podía prever que no iba a ser, primero, un año con un aumento significativo de las remesas. Sabemos que el esquema este de secuestro económico de los cubanos para el envío de remesas, sabíamos que no iba a dar más. También se podía prever que no iba a haber un aumento del turismo, no solo por las sanciones y demás, sino por las propias condiciones que tiene Cuba para recibir el turismo. O sea, la información corre por el mundo. Todo el mundo sabe cómo está Cuba. Y por último, no se logró un aumento aquellos contratos idílicos que tenían de exportación de servicios médicos. Entonces, si ellos no tienen la divisa, todo lo que han hecho desde el punto de vista de las medidas económicas, las políticas, han sido intentar tapar el sol con un dedo, ya sea el ordenamiento, o sea, la continuación en el 2023 del ordenamiento, o sea, la bancarización, o esta pequeña apertura que se dio del comercio exterior con las pymes. Todo eso son simplemente pequeños intentos de parches que no van a ningún lugar si estas tres fuentes de ingresos que ellos persiguen no dan lo que esperan, porque la economía cubana siempre depende de la importación y se importa con la divisa que viene de ahí. Uh-huh. Esencialmente porque la balanza comercial, o sea, las exportaciones no son tan significativas como estos tres. Bueno, de hecho, la exportación de servicios médicos era el principal, ¿no?
El principal, sí, señor.
Entonces, por ahí un poco el porqué de ese desastre. Lo demás ya lo sabemos. Inflación, que además, cuando uno dice inflación en el 2023, es que hubo inflación en el 22 y hubo en el 20. Bueno, me faltó el 21. O sea, hubo. Es el cuarto, quinto año consecutivo. Cuarto, bueno, me puedo equivocar restando ahora.
Sí.
Más o menos. Ya casi 5 años de inflación continuada. Lo otro es el tema de la producción. Orlando comentaba de la caída de la agricultura, que bueno, la debacle, ¿no? es que es la debacle del 23 respecto al 22, que era una debacle respecto al 21. Sí, que como es mucho peor que verlo respecto al 22.
Claro. Igual que cuando se habla de la caída del Producto Interno Bruto, de lo que es la parte negativa, ¿no?, de la economía cubana, se habla de un crecimiento sobre el decrecimiento que ya veníamos arrastrando de hace años atrás.
Sí, aunque la economía crezca en el 2024, 25 y 26, que no va a pasar.
No llega al 18, por ejemplo.
17-18, que son 18. Años de referencia.
Ese es un buen punto. Vamos a escuchar... Le pedimos a Omar Eberleni Pérez Villanueva, ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, que nos diera su punto de vista sobre el 2023. Vamos a escucharlo también, es interesante su punto de vista.
El año 2023 ha sido un año muy complejo para la economía cubana, a tal punto que estamos en presencia de una recesión económica. Ya se anunció por las autoridades que va a haber decrecimiento. Sin embargo, yo amplío un poco más. Yo creo que estamos en medio todavía de una crisis económica, porque el año 2020 el país decreció en un 10% y el crecimiento en 21 y 22 fueron muy bajos, apenas imperceptibles, menos del 2%. Por lo tanto, la situación desde el punto de vista macroeconómico es muy compleja, a tal punto de que el déficit fiscal sigue siendo alto, se ha caracterizado por una alta inflación, por una alta escasez de medicamentos, se ha caracterizado por una escasez de combustible, por una disminución en las cuotas normadas, con periodos más largos de lo habitual. Es decir, desde el punto de vista social, las personas han recibido impactos muy grandes, no se erradicaron los apagones, no fue como el año 2022, pero fueron años tensos. Yo te diría que por primera vez en muchos años, yo por lo menos no recuerdo años atrás, que el día primero de cada mes no tuvieran la canasta básica completa. Ya eso pasó en los últimos tres meses del año 2023, lo que denotaba la situación compleja que tenía la economía cubana. Lo más que puede resaltar es que el turismo se ha ido recuperando. Realmente en el mes de noviembre se sobrepasó ya los 200.000 turistas por un mes. Yo creo que es una cifra súper importante, pero a la vez no veo otros sectores con esa gran dinámica. Los principales que necesita la población cubana son los alimentos y algunas manufacturas, y me voy a concentrar solo en los alimentos. Las producciones básicas de arroz, frijoles, todos aquellos elementos que forman parte de la dieta básica han decrecido enormemente sus cantidades, la carne de cerdo, o sea, el país ha tenido que seguir importando todas las cantidades de la canasta básica, algo imposible. ¿Cómo usted puede tener una canasta básica de un país en base a importaciones y sin divisas? Por lo tanto, yo te diría que resumiendo, el año 2023 no se cumplieron las expectativas que se habían planteado las autoridades en 2022, que habían dicho que el 2023 iba a ser un año distinto.
No ha sido un año distinto, ha sido un año peor, de acuerdo a lo que dicen muchos de los analistas. Miriam Leiva, quiero hablar de la bancarización. Muchísimas veces durante el año en este programa hablamos de esta bancarización, hablamos de las visitas de este asesor de economía del Kremlin, que ahora es el encargado de asesorar también a las autoridades cubanas, de Boris Titov. La preparación, llevan un año, por lo menos medio año, preparando la llegada, el aterrizaje de los rusos. Ya pusieron la tarjeta MIR, que es una tarjeta para pagar en rublos, pero dicen que esto los cubanos no pueden pagar con ella, que solamente son los rusos los que pueden pagar con esta tarjeta MIR, que hay que fiscalizar, que hay que bancarizar, que todo tiene que ser a través de las tarjetas de crédito, bueno, crédito no hay en Cuba, de las tarjetas magnéticas, etcétera. ¿Qué tú crees de esta preparación que el gobierno cubano quiere hacer para el aterrizaje de los rusos? ¿Esto cambiará en algo la situación?
Bueno, la bancarización que el gobierno ha dicho que es desarrollo y es para mejorar todo en Cuba, pues sencillamente ha sido otro fracaso. Ellos en la práctica, realmente en la asamblea, lo han tenido que reconocer, que fallaron, que no estaba bien. Decían bien preparado. ¿Cómo va a estar bien preparado? En primer lugar, empezaron porque no tenían dinero, o sea, no había papel moneda. Aquí en Cuba ellos no han impreso más, y sencillamente tú ibas a los bancos y te decían, bueno, si quieres sacarlo en billetes de 5, de 10, pero no tenemos mucho, y la, los cajeros, en primer lugar, que casi no hay cajeros, no funcionan, pero además no te daban el dinero que tú querías, le impusieron a los cuentapropistas y a todos los lo que fuera movimiento del comercio hacerlo a través de los, de las tarjetas, a través de este sistema de digamos de las maquinitas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que sencillamente no, eso no ha producido nada realmente efectivo. Ellos parece que están montados en su cantidad de grupos de estudios de científicos, de qué sé yo, y no están con los pies realmente en la tierra, y las necesidades y sobre todo las posibilidades que tienen para hacer todo eso. Claro que el mundo actual se mueve a través de los sistemas estos de tarjetas, de banco electrónico, etcétera, pero es que Cuba no está preparada para eso, ni tampoco hay capital para eso. Y lo fundamental es que yo creo que han tenido la presión de esos acuerdos con los rusos quizás hasta se la también se la impusieron o se la aconsejaron, pero es que los rusos tienen condiciones para hacerlo en su país y en otro. Aquí en Cuba no había ninguna. No. Y lo más preocupante de todo eso es que le están entregando la economía cubana a los rusos, son los que están también preparando la supuesta reforma económica en Cuba, que si es esto que estamos viendo es un desastre, y sencillamente hay que pensar si esto es ahora que todavía no han desembarcado los rusos aquí y otros, no son los rusos solos, ¿cómo va a seguir este país? Y además, ¿hasta dónde están entregando nuestra soberanía?
¿Quieres decir algo? Ok. Bueno, vamos a pasar a Orlando, a La Habana. Orlando Freire, antes de terminar este primer segmento, vamos a pasar contigo la bancarización. Ha sido, yo creo que ha sido más una confusión que una bancarización. Yo no creo que haya llegado a mucho puerto esto, ¿eh?
Mira, a mí yo creo haber escuchado al propio Díaz-Canel plantear que la bancarización llegó en un momento, o sea, que la hicieron precipitadamente, no estaban las condiciones creadas, como acaba de plantear Miriam, no estaban las condiciones creadas para ello. Ellos han planteado que la bancarización la hicieron urgentemente por debido a la escasez de papel. Sí. O sea, ellos tenían que buscar la manera de que la gente no pidiera tanto papel y dinero y maniobrara con la tarjeta. Eso ha sido la premura fundamental con la que ellos hicieron esta actividad. Y hasta propios días también lo ha reconocido. ¿Que ha resuelto algo? No ha resuelto nada. En primer lugar, no lo va a resolver por una razón fundamental. La población cubana, la sociedad cubana, no confía en el sistema bancario cubano. Si tú no tienes confianza en el sistema bancario, la bancarización no va a resolver nada. La gente va a guardar el dinero en su casa y no lo va a depositar en el banco, porque, por ejemplo, yo el otro día vi en la calle una persona que tenía 20,000 pesos en el banco, los necesitaba, y cuando fue al banco nada más le dieron 3,000. Imagínate tú qué clase de problema es. Y entonces, por esas cosas y por muchas más que pasan en ese sentido, la bancarización no va a conducir ni a nada.
No, no, estamos de acuerdo. Vamos, tenemos que hacer una pausa en el programa. Nos quedamos contigo, Miguel Alejandro Hayes, en sobre la bancarización. Después vamos a hablar un poco de las MIPIMES, porque durante el año entero el gobierno cubano continuó haciendo MIPIMES o aprobando reconversión. También son las dos cosas. Y parece que le quiere echar la culpa, quiere criminalizar las MIPIMES en este momento. Y no son las MIPIMES las culpables de la situación que pasa en Cuba. Las MIPIMES quizás sean víctimas también de lo que pasa en Cuba, dicen muchos analistas también. La pausa, continuamos con más de este programa Las Noticias Como Son, de esta tertulia extendida de Las Noticias Como Son, hablando sobre la economía cubana en 2023 y lo que se proyecta para el 2024. Regresamos.